Marta Fernández Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo con vosotros y nuestros oyentes.
Y Rafa Masa, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Bueno, arratsaldeón para el que le venga bien este tiempo, porque hemos estado hablando, yo estoy un poco hasta las narices del viento sur, de estas temperaturas que estamos en noviembre.
A 11 de noviembre.
Yo te secundo, Rafa.
Sí. No, yo también.
Tú no sé, que aquí, ¿verdad, Rafa? Aquí hay uno que le gusta el viento sur.
Me gusta el viento sur. Es verdad que en estas fechas es un poco anomalía, o bastante anomalía, tener tantos grados, tanto no. Viento sur, y además de una forma tan persistente, tan continuado.
Es totalmente anómalo que estamos con 20 y tantos grados. Yo creo que no es normal.
Tantos cambios de temperatura que se lo digan a los alérgicos como yo.
¿Te está afectando?
Mucho, sí. Me está afectando mucho, los cambios de temperatura son tremendos y estamos en una situación y gracias que yo no tengo asma, pero la gente lo está pasando mal con estas temperaturas anómalas, como decía Rafa.
Yo no sé si es anómalo o no, pero yo tengo una pequeña cuestión para comentar, que antes os lo decía, ¿eh? No me he vacunado nunca de la gripe, jamás, ni he sabido nunca lo que es la gripe. Este año fui al ambulatorio por otra cuestión y me dijo el enfermero, ¿te vacunas ya de la gripe? Como tengo una nietita de 2 años, pues pensando en ella, digo, me voy a vacunar. Me cago en 10 el mal ahora. Al de 2 días, un medio trancazo de mucho cuidado. Serán cosas del destino, ¿eh? Pero el año que viene, no sé, no se también venga a decir tanto que nos vacunemos, el vacunódromo de la casilla, pero en mi caso será el destino, el viento sur, los hados, lo que quieras, nunca ni sé... Me vacuno y toma, aquí tienes, para ir espabilando.
Rafa, hay que vacunarse. Eso ha sido una pequeña reacción a la vacuna por no haberte vacunado todos los años que te tenías que haber vacunado. Así que pues, no te puedes quejar.
Como me pase factura de todos los años que no he vacunado, lo tengo claro.
¿Qué síntomas tienes?
No, pues mucosidad, malestar, el pecho cogido, pues cosas de este estilo. Fiebre no, un poquito, o sea, es esta sensación de contrastes, ¿no? Frío, calor, pero bueno.
Es lo típico de puede ser de la reacción, de síntomas leves de la gripe, sí.
¿Y te lo vas a pensar para el próximo año?
No sé si me lo voy a pensar, pero como seguro. Si me coincide otra vez y me dice el enfermero, ¿te vacuno? Pues igual digo que sí, pero si no tengo que ir, ni voy.
Las autoridades, como recordaba Marta, están haciendo continuos llamados a la vacunación de la gripe.
Este año además hay una gripe A malísima y muy fuerte, que está afectando muchísimo. Así que hay COVID, hay gripe A, te quiero decir, si tienes unos pequeños síntomas, Rafa, no te quejes, porque está afectando y bien, ¿eh?
Pues menos mal que le dije que no me vacunaba del COVID, porque igual también la agarro. Y sumamos una más la otra, pero bueno, si las autoridades lo recomiendan,
será
por algo.
O sea, sí, es, aparte de bromas y de qué te ha pasado, que es verdad que sucede, que hay gente que se vacuna y dice, jo, justo me he vacunado. Pero hay que vacunarse, la población tenemos que ser sensibles porque es verdad que estamos en plena campaña de gripes y de COVID.
Sí, el vacunódromo que habéis mencionado cerró el pasado viernes por la tarde. Ha cerrado con más de 14.500 personas inmunizadas en la campaña de la gripe. El Departamento de Salud destaca la buena respuesta en el centro de refuerzo bilbaíno y sigue llamando a la población menor de 60 años, especialmente a la infantil, a vacunarse.
Hombre, 1.000 personas por día, yo no sé si es mucho, si es poco, lo que pasa es que está claro que ha sido un refuerzo a ambulatorios y un poco a descongestionar en otros centros de salud.
Es una buena iniciativa.
La iniciativa me parece que es buena y si hay gente que con el hecho de no tener que guardar colas y que va rápido
y
pedir citas, pues bueno, pues bienvenido sea.
A mí me parece que está muy bien y lo que hay que hacer si queremos que la gente se vacune es facilitar el acceso para que la gente pueda acudir.
Hemos hablado de alergias, hemos hablado de gripe y además, Marta, tienes también noticias de salud. Mañana es...
El día de la neumonía. Hablando de vacunación, pues fijaros si es importante también, ¿no? A modo preventivo, la neumonía, que es una enfermedad, como sabéis, de las vías respiratorias y que afecta en esta época también. Bueno, afecta durante todo el año, pero en esta época también. Y la prevención es fundamental. Así que la gripe, o sea, perdón, la vacunación ayuda en la prevención también de la neumonía. Te estaba mirando, Rafa, porque me está mirando como diciendo, bueno, solo me faltaba. Pero es verdad que es necesario también alertar de que la gripe puede ir a más, así que...
Hoy, 11 de noviembre, cumple 30 años.
30
aniversario de Metro de Bilbao. Habría que remontarse al 11 de noviembre de 1995.
Estoy pensando, ya. No sé ni qué haría yo en esa... aquella época, madre mía, cuántos años.
Yo sí voy a ser, lo tengo que decir aquí. Yo no era muy optimista con la implantación de metro en Bilbao. Me parecía que una ciudad como Bilbao, pequeña, con la orografía, sin grandes distancias, para mí en aquellos momentos era una obra faraónica, una bilbainada. Pero bueno, hay que reconocer que cambió un poco el diseño y la vida de nuestra capital.
Cambió mucho.
Luego, pues con las diferentes líneas, los empalmes y todo esto que ha ido haciendo, pues creo que es una obra que es importante y que hoy no sabríamos movernos sin metro, con lo que ha traído también, para los que teníamos experiencia de funcionar por el medio de la capital con coche, pues está todo mucho más descongestionado, más zonas peatonales, y es una iniciativa que creo que es importante, que nos ha cambiado la vida, y bienvenido haya sido.
Pues yo también nos felicito a todos, porque creo que ha sido un motor de transformación para nuestra ciudad también, nos ha facilitado la vida a muchas personas que vamos en transporte público. Quiero destacar también la accesibilidad e inclusión para todas las personas con discapacidad, que Metro tuvo en cuenta desde el momento uno, tanto con las medidas de los ascensores, de las entradas, absolutamente de todo. Y luego también tengo que decir que es un punto atractivo para el turismo, porque no hay persona que venga a Bilbao que no se haga una foto delante de los fosteritos o diga que vaya metro más estupendo tenemos, que bien funciona. Así que por muchos motivos, larga vida al metro.
Bueno, bien funciona. Últimamente he estado teniendo una serie de problemas técnicos, yo que son derivados también del paso de los años, de las nuevas tecnologías, del propio desgaste, ¿no? El otro día comentaba el propio Eneko Arruebarrena, director de Metro, cómo va a haber una serie de mejoras y que va a haber unos metros súper inteligentes para...
La tecnología avanza, claro.
Para mejorar el servicio, porque últimamente realmente se están dando una serie de cuestiones que son técnicas. Hombre, comparado con lo que pasa en cercanías y por ahí en Madrid, creo que no es nada.
En Madrid,
bueno,
y no Madrid. Sí. Ahí ha tardado,
Nos quiere llevar a Madrid. Pero nos vamos a quedar en Bilbao, el Metro Bilbao. Hoy mismo también ha habido unos retrasos en el metro en la línea 2 en dirección Basauri, que después han quedado ya solucionados. Tal vez ese es el aspecto más negativo, las reiteradas incidencias que han tenido que soportar los usuarios de Metro Bilbao, ¿no? Y sobre todo cuando es en hora punta, que suele ocurrir en hora punta, sí. que molesta y enfada bastante, pues porque no llegas a clase, no llegas al trabajo, te retrasas, y está bien que te pueda retrasar un día, pero no tantas.
Que hemos cogido unos hábitos y estamos mal educados, es decir, en estos momentos sabemos que cogiendo el metro de las 8:35 voy a llegar a mi destino a X hora, bueno. y es puntual. ¿Qué sucede? Pues que esto se trastoca. Yo, hablando con gente de metro que conozco y con el propio Eneko, ¿no? Comentaba que se está al límite de intensificar la frecuencia de metro, es decir, que no hay mucho juego ya en estos momentos para poder amplificar el servicio, pues porque se quiere dar un servicio lo mejor posible, con la mayor frecuencia posible, pero claro, hay empalmes, hay cruces, hay diferentes vicisitudes, y al parecer ya no es tan fácil el poder incrementar las frecuencias. Pero bienvenido sea, incluso con el servicio de los fines de semana a la noche, que también ha venido fenomenal para toda aquella gente que tiene la costumbre de salir, sobre todo a la gente y a los jóvenes que van por ahí, pues bueno, que hay cuestiones técnicas y no tan técnicas que salen en prensa, pues que si ha habido un altercado o un no sé qué, eso creo que, bueno, es lo que toca, y eso es cuestión de educación y de civismo, pero no tiene nada que ver en sí con la propia infraestructura de metro.
Noticias de estos últimos días, del mes de noviembre, referido a esto de las averías. Por ejemplo, Metro Bilbao licitará un nuevo servicio de mantenimiento para las averías y cambiará la catenaria de la línea 1, y Vizcaya invertirá entre 700 y 800 millones de euros en la renovación de Metro Bilbao. Son actuaciones que se hacen necesarias, visto lo visto, y que sin duda van a potenciar y van a mejorar el tráfico Metro Bilbao como infraestructura.
No, sin lugar a dudas. Sí, sí. Es decir, hay que mejorar la infraestructura, los tiempos van hacia adelante, comentaba Marta, ¿no? La tecnología está ahí y hay avances que hay que poner en práctica.
Comentabas, Rafa, al comentar el aniversario que fuiste de los que ponías en duda la construcción de Metro Bilbao para una ciudad, decías, tan pequeña como Bilbao. ¿Eso ocurrió con otros grandes
como con proyectos, el Museo Guggenheim? Con el Guggenheim. Estaba recordando. Fijaros.
Es lo primero que me ha venido a mí también.
Sí, sí, fijaros.
Las dudas que tenía la ciudadanía, o algunos ciudadanos, sobre el Guggenheim, y ahora has comentado también, Metro, con Metro te pasó lo mismo.
Sí, sí, exactamente sí, igual. Sí, yo sí, pensaba que lo mismo que mantengo esta cuestión, y guardando las distancias, con el metro de Donosti, porque estamos hablando de Bilbao, una ciudad pequeña, pero es que Donosti todavía es más pequeña, y están haciendo el metro, ojalá les vaya muy bien, están teniendo muchos problemas técnicos en el subsuelo, pues por las propias características del terreno, ¿no? Pero bueno, igual como el metro tenía que llegar también a ese barrio de Bilbao que es Donosti, pues han empezado a hacer túneles por ahí. Yo tampoco soy muy, muy experto en esta cuestión, pero bueno, con lo de Bilbao, desde luego no tengo ningún tipo de problema, y a mí me ha cambiado la forma de vivir y de desplazarme a las playas, a muchos sitios.
A mí también, yo cuando cojo metro me parece que es un medio de transporte estupendo, rápido, y que tienes el minutado para saber cuándo sales y cuándo llegas en circunstancias normales, que es lo habitual, tampoco vamos a... ¿Utilizáis el metro?
Sí,
¿soléis
sí.
utilizar el metro? ¿Sois usuarios de metro?
Sí.
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 No, no todos los días.
No todos los días, pero
de
sí.
vez en cuando.
Yo ahora que tengo la chartela roja, pues lo utilizo más. Oye, son 23 céntimos el viaje. Quiero decirte que parece que en el tramo de la línea.
¿La chartela roja cuál es? La
de los jubilados. Entonces, pues bueno, es una ventaja, aunque parece ser que estas tarifas se van a incrementar porque deben acabar ya en el 31 de diciembre, me parece, si no va a haber un refuerzo, y todo lo que sea de diputación en febrero, ¿no? Vino esto derivado de la crisis de la pandemia, parece ser que se va a reactualizar, pero aun con todo, pues bueno, que no se incremente mucho, porque igual el incremento pudiera suponer que se deje de utilizar metro o el transporte público porque no merece la pena. Yo creo que siempre va a merecer la pena, pero bueno, ya veremos.
Hombre, se han ampliado mucho las líneas y hay muchísima gente que viene a Bilbao ya a trabajar en metro. O sea, de otras localidades de Vizcaya, y la verdad es que todo el mundo, que cuando vives fuera de Bilbao y tienes que venir a Bilbao y los coches, sabemos las dificultades que hay ahora para entrar en la ciudad, pues se pone mucho en valor, y realmente es así.
Lo que pasa
es
que hay otro dato también que marca mucho que la gente desplace el metro, que es la implantación de la OTA en la inmensa mayoría de los barrios de Bilbao.
Lo que estaba comentando, y de la zona de Misiones.
Me parece que es un cachondeo. No se contamina los fines de semana. A mí eso me parece que es una tontería como otra cualquiera.
Yo no lo veo tampoco muy claro.
No lo veis.
En Bilbao el beneficio que puede tener. De hecho, uno de los informes que habían salido creo que era, vamos, que los resultados eran lo que eran.
Pero como es normativa europea de movimientos ecológicos y de mantenimiento y de sostenibilidad y todo esto, pues bueno, se pone. Pero es que yo no lo tengo nada claro, que unos coches pueden entrar, que otros no, las furgonetas sí, otros los de reparto no. Y luego los fines de semana puede entrar todo el mundo.
Y a partir de las 8 de la tarde, y si vas a un parking... Y...
A partir de las 8 de la tarde no se contamina. Como no se ve el humo, pues es que yo hay cosas que no
y luego
no
otra cosa, si nos contaminamos, nos contaminamos todos, ¿no? Solo en el centro, ¿no? Y en los barrios, ¿qué pasa? No, da igual que nos contaminemos.
Sí, yo no lo veo, pero bueno, es lo que se lleva, Juanma.
Sí. Estábamos hablando antes de la movilidad y también la sostenibilidad.
Esenciales, porque son palabras técnicas que están de moda. Sostenibilidad, movilidad, pues son cosas que están ahí, que están saliendo en el día a día, que las comisiones europeas nos están vendiendo, pero luego tenemos la cumbre esta europea, o digo mundial, que está ahora en Brasil, me parece que es, ¿no? Con el tema de
la COP.
La COP, efectivamente. Y fíjate, o sea, los dos países más contaminantes del mundo siguen apostando por todo lo fósil, como son China y Estados Unidos, no están allí, no se presentan. Ahora, eso sí, tenemos zona de bajas emisiones. Es que nos hacemos trampas al solitario.
Una, ¿queréis hablar algo de ya que el cambio climático?
Pero si estamos a los niveles de París de hace 10 años, me parece, si no hemos avanzado absolutamente nada, teniendo en cuenta, y cada año es más manifiesto, que todo el tema de las grandes inundaciones, crisis de climática, de incendios forestales, de calores, año tras año nos está sacudiendo. No tenemos más que remitirnos a lo que está pasando en los últimos años en el propio Estado español, con los incendios, con las inundaciones, con las danas, con... Yo creo que nunca he oído tanto como este último año, ¿eh?
Desde hace ya un tiempo más o menos largo se nos están advirtiendo que vamos a extremos.
Las temperaturas también, que decíamos al inicio también, ¿no?
O sequía o lluvias torrenciales.
Hace ya, yo creo que igual son del orden de 10 años, estuve leyendo un artículo de un escritor norteamericano, que no me acuerdo cómo era ni me preocupa, pero era muy, muy curioso. Yo decía, joder, ¿qué cosas nos dicen? Cómo los grandes potentados de Estados Unidos, los grandes terratenientes y gente de dinero, estaba invirtiendo en comprar aquellas zonas con manantiales de agua. Privatizarlos y tener esos sistemas porque intuían, según los informes que tenían, que el agua, lógicamente, es un bien que es necesario, y como se intuye que va a haber falta y necesidad, pues tener sus nichos de negocio en estas cuestiones, ¿no? Y decía, hace 10 años yo cuando leía, estamos tontos. Pero bueno, creo que el tema va por ahí, porque tal y como está la situación, o sequías, o inundaciones, no lo sé. Con lo cual, estos que tienen tanto dinero y que se las saben todas porque están asesorados de todos los lados, seguramente que lo hacían con algún tipo de propósito, y ahora me lo empiezo a plantear, de que no estén tan descaminados, de que van a sectorizar y a privatizar el agua como un bien para luego poder hacer negocio.
Sí, pero más allá del artículo que al que hace referencia, que probablemente mucha gente ya se esté adelantando, a mí lo que me llama la atención en esto, como en otras muchas cosas, es que si el cambio climático es una realidad y hay que poner trabajo y esfuerzo y hay reuniones y reuniones y reuniones, ¿con qué resultados son esas reuniones? ¿Qué sacamos cada vez que hay una reunión por el cambio climático, cada vez que hay se junta no sé cuántos países, un manifiesto? O sea, ¿Qué estamos sacando en limpio en esto como en otras muchas cosas, ¿eh? Eso es lo que observo como ciudadana y digo, ¿y?
No, tú y yo no sacamos nada. Los que van allí, pues comerán bien en el buffet, los restaurantes,
bueno,
las fiestitas.
Y van también contra el cambio climático, que van en aviones, van
en coches. Ha salido la conversación la Dana. Hoy Mazón comparece en la comisión de la Dana de las Corts en Valencia, con dos turnos, una réplica de los grupos y con límite de tiempo. Después de conocer que hace muy pocos días hacía una declaración institucional en la que anunciaba que no podía más y que dimitía, el debate político continúa ahí en Valencia. Bueno, en Valencia
y en todas partes.
Y en todas las partes. Y en Madrid, Rafa.
Vergonzoso. Quiero decir que un presidente de una comunidad autonómica no esté en su sitio, con todo lo que se ha dicho y con todo lo que sabemos, pues me parece que no hay nada que aportar ahí. Él se ha preparado su salida, es un elemento que está ya quemado, ha estado asegurando todo lo que tenía que asegurar, pero es una cuestión que es totalmente, pues, anacrónica, y además que tiene 229 muertos, y no da fe de una hora y pico en esa comida. Igual le estaba con una torrija de mucho cuidado y no se quiere, es que no lo... presuntamente, ¿eh? Es que es inconcebible que ahora se esté demostrando que le avisan a las 5 de la tarde y no hace caso a los avisos. Es decir, pero el problema no es ese, el problema es que dos días antes de decirse que está muy presionado, qué pobre, tiene una presión del copón, esté con unos cargos del Partido Popular, 160 y tantos cargos de esa comunidad autonómica, y ellos se pongan de pie y le aplaudan a este señor cuando da las explicaciones sobre la Dana, que es otra mentira más. Es algo inconcebible. En 160 personas que hay ahí, nadie le puede decir tu actuación no fue buena. Yo no le voy a culpabilizar, él no tiene la culpa de que llueva, pero su actuación y su presencia no fue buena. Y nadie le dice. Y es, pues eso, por aclamación. Eso es lo que me llama poderosamente la atención.
Yo creo que Mazón tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo, no ahora. Creo que ha alargado la penitencia y nunca mejor dicho. No creo que fuera exclusivamente, o sea, no me parece justo decir que 200 y pico muertos que son de Mazón. O sea, me parece que puede quedar muy bien para los titulares, pero es un error absolutamente brutal. Si hubiese estado allí, no sabemos cuánta gente más hubiese salvado, pero por supuesto, independientemente de eso, los políticos tienen que estar donde tienen que estar. Es un presidente de la comunidad y no hay excusa. Estés con quien estés, estés haciendo lo que estés haciendo, cuando hay una alarma tú tienes que estar donde tengas que estar. Se salve más gente o se salve menos, es tu deber y tu obligación. Y solo por responsabilidad yo creo que tenía que haber dimitido muchísimo antes. Pero dicho esto, hay tanta gente que debería dimitir, por la dana también, por malas actuaciones, y aquí no dimite nadie. O sea, estamos ante un escándalo que nunca ha vivido lo que estamos viviendo cada día con el fiscal general, que está, o sea, que es eso sí que es una situación anómala, que no pasa en ningún país del mundo. Estamos viendo declaraciones un día tras otro de Koldo, de Ábalos, escuchas. O sea, estamos viendo un sistema, ahora cada vez que se escarba un poco más en el PSOE y en el gobierno, ahora parece también que la financiación puede ser, o sea, se está por todos los lados, y nos acostumbramos y seguimos y seguimos y seguimos, y explicaciones poquitas,
Pero,
explicaciones, Marta, divisiones ya ni digo, pero explicaciones poquitas. Entonces creo que nos estamos acostumbrando ya a un nivel político, que ya no hablo de colores, porque esto no tiene absolutamente nada que ver. Cuando gobernaron unos también pasó, cuando gobiernan los otros, cuando gobiernan los otros. Pero no vale decir, no, es que tú cuando gobernaste era todo corrupción el PP, es que ahora yo a quien pido explicaciones es quien está en este momento en el gobernando o donde esté. Aquí, como pido en el País Vasco, si pasa algo, le pediría al PNV y al que están con el PSOE, pues en el Estado español pido también, porque luego cuando vamos a votar, ¿para qué vale nuestro voto?
No, pero es que has puesto otro ejemplo y vamos a sacar otro tercero que ya salió con mucha fuerza y que ya quedó medio enterrado, que es también toda la cuestión de las pruebas contra el cáncer en las mamografías en la comunidad andaluza, ¿no? El problema.
Sí. Los cribados.
Los cribados. Es que es increíble. Causó un boom y ahora resulta que descabalgan a la consejera de Sanidad y al consejero nuevo que nombran, es una persona que viene de la sanidad privada, que igual puede venir que es muy bueno, pero ya se ha tapado todo y ahí todavía tienen mucha tela que cortar. Porque hay cantidad de mujeres al que este tipo de pruebas y los resultados no se los han realizado correctamente ni se les ha informado de la forma que debiera de ser. Es decir, es que es una tras otra.
No tiene ninguna excusa, pero han dimitido una consejera. Tampoco, acuérdate de las pulseras de las mujeres.
Sí, también.
No dimitió nadie.
Lo mismo.
Y no dimitió nadie. Y no podemos comparar porque es tremendo, o sea, estamos hablando de salud y de la vida de las mujeres, o sea, es absolutamente, a mí lo del cribado me pone los pelos de punta, pero me pone los pelos de punta también que compren pulseras defectuosas cuando las mujeres están jugando la vida y cuando decimos que somos un gobierno feminista.
El 25N se acerca, ayer Emma Pulde presentaba esta campaña, que es una campaña interinstitucional, donde están las diputaciones forales, donde está EUDEL, Asociación de Municipios Vascos, donde está Emakunde, y se apela a la responsabilidad comunitaria e institucional. Un nuevo llamado con motivo del 25N, el lema de este año es «No es tu problema, es el nuestro». Y se apela precisamente a tomar conciencia y a crear comunidad en torno a las mujeres que sufren violencia machista.
No es tu problema, es el nuestro. El lema me parece muy adecuado y todas las campañas que se hacen me parecen muy adecuadas. Pero todos los años, tristemente, que yo hago una reflexión siempre los 25N, tengo que decir lo mismo. Si cojo el escrito que he compartido en redes sociales de hace 10 años, es exactamente lo mismo. Y a mí ya me cansa, me da una vergüenza absoluta. Pienso qué sociedad tenemos, que permitimos esto, que luego salimos con la pancarta, que hacemos declaraciones que quedan muy bien y al día siguiente otra vez nada. Que hay mujeres que lo están pasando absolutamente mal, que no se ponen los recursos, que no se ponen las medidas y que esto tiene que cambiar. Y antes hablabas de la educación, que era algo de educación. Yo creo que esto es un problema absolutamente de base, que empieza con los niños y las niñas, que empieza con la educación y la educación en todos los ámbitos. No me refiero solo a profesores, profesoras, sino empieza con las familias y dando ejemplo como sociedad. Y tenemos una sociedad que si estamos permitiendo esto en el siglo XXI, realmente nos lo tenemos que mirar.
Que no tengo nada que aportar. Estamos siempre en la misma, no tenemos que mirar el número de muertes y de cuestiones que suelen surgir con violencia de género y el número no decrece, es decir, seguimos igual, va aumentando. Y yo un poco, pues por el tema cuando te mueves con jóvenes, es que el perfil de chico malote es el que sigue vendiendo con chicas y con adolescentes. Y eso se implanta por las dos partes. De base, algo está fallando a nivel educacional, sobre todo de familias, que muchas veces no queremos el problema, que me solucionen el colegio. El colegio hoy y bastante tienen con lo que tienen que hacer de todo, y luego encima los chavales tienen que aprobar. Pero esta situación no se está corrigiendo, porque creo que no hay una educación consecuente ni unos planes consecuentes para educar a los adolescentes, a los niños y a las familias de estos niños y niñas. Y mientras eso no se ataje, estamos perdiendo el tiempo.
Recordando el 25N y también, Marta, recordando un próximo acontecimiento.
Sí. Como sabéis, cada año en la Fundación Gaitus Sport organizamos un foro de promoviendo la inclusión a través de la actividad física y el deporte, y este año lo celebraremos el día 28 de noviembre en el Hotel Carlton de Bilbao, y precisamente parece que este año va a estar centrado en la educación. El título es Educación Inclusiva, Tejiendo el Futuro desde las Aulas, porque creemos que es absolutamente fundamental. Es un foro de debate y reflexión, tendremos una experience con alguien a quien tú conoces mucho, un deportista paralímpico. ¿Tú el nombre?
Erdozain.
Sí, Erdozain.
Nuestro amigo Mikel Erdozain.
Eso es, que nos dará su testimonio, su experiencia de cómo el deporte ha contribuido, ¿no?
Un fenómeno.
Sí, sí.
Yo he tenido el placer, porque ha sido alumno mío desde pequeñito, estar en el colegio, su seguimiento, el tema de entrar, se le ha tratado fenomenalmente, era muy querido, porque él se hace querer. Y realmente creo que lo que puedo aportar desde su experiencia, desde su saber, puede ser tremendamente interesante.
Y además lo que decíamos, ¿no? Una educación inclusiva, y cómo el deporte le ha ayudado también a integrarse y a estar perfectamente en la sociedad. Y luego dos mesas de debate, una más institucional y otra más centrada ya en aspectos concretos de educación física. Así que ya os contaré los resultados, el debate y todo.
El día 28, en
28
Bilbao.
De noviembre, sí, en el Hotel Carlton de Bilbao, en horario de mañana. Y se dará también vía streaming, así que la gente que lo quiera seguir también puede hacerlo, porque el aforo es limitado y siempre tenemos afortunadamente llenado.
Afortunadamente, sí, esa sí. Es una buena noticia con la que terminar este repaso en diálogos. Marta Fernández Rivera, muchas gracias. Y también Rafa Massa, muchas gracias. Será hasta dentro de pocas semanas. Ya estaremos en el mes de diciembre y abril. Iremos otro tiempo.
Navidad ya casi. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Cómo pasan los días? Sí. ¿Cómo pasan los días?
Yo tendré todavía preparado el traje de baño, porque con estos calores no sé si es Navidad o qué es lo que va a ser.
El traje de baño sí, pero sí la gripe, de la que te habrás ya recuperado.
Eso espero.
Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.